Tú me has ayudado a escribir cartas de amor.
Gracias, gracias.
Lagrimeando y escribiéndolas. Y las usa uno como inspiración.
Inviértele todo tu esfuerzo y tu tiempo a eso que sí te guste y probablemente vas a fracasar. Pero al menos fracasaste haciendo lo que tú querías. Entonces es como este momento de duda, de soledad, de aventar la guitarra ahí en la cama y decir, ya no quiero tocar, ya no quiero cantar. La bondad es una decisión personal. Es una decisión que a veces te puede salir bien o mal, pero tú decides ser bueno porque tú quieres, no porque te va a ir bien porque es por ser bueno.
Si tienes sueños en tu corazón que todavía no puedes manifestar y a pesar de que los sientes vivos y sientes esas ganas de hacerlos realidad, a veces la vida te dice que las cosas están difíciles. A veces te desanimas porque nadie cree en tus sueños o incluso los que son tus amigos o tu familia misma te puede hasta desanimar. A veces lo que nos falta es un poquito de inspiración para recordar que los sueños sí se pueden hacer realidad y que es muy importante nunca darnos por vencido. De eso vamos a hablar, una historia de éxito que quiero de todo corazón que te inspire a seguir tus sueños. Es el episodio 213 desde los estudios Rockstar Media en Ciudad de México. Leonel García está con nosotros. Empezamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Autor de éxitos como Que lloro, Mientes también y Entra en mi vida, Leonel García ha tocado a millones de personas alrededor del mundo con su música durante más de 20 años. Integrante del exitoso dueto de fama internacional Sin Bandera y también a nivel solista, Leonel cuenta con numerosos premios como Discos de Oro y Platino, Grammys Latinos, Premios Lo Nuestro, Premios Oye y muchos más. Entre los artistas que han interpretado sus canciones están Chayanne, Alejandro Fernández, Thalía, Ana Torroja y Mijares, entre otros. Su historia de vida, fuentes de inspiración y abrirse camino en el difícil mundo de la música lo han colocado como uno de los cantautores más importantes en el mundo de habla hispana. Hoy viene a contarnos cómo es que nunca se ha dado por vencido. Leonel García está en el podcast. Leonel, qué gusto tenerte aquí en el podcast. Bienvenido.
Marco, es un placer estar aquí, ¿verdad?
Gracias. Oye, fan de tu música, de tus letras, de tus canciones. Yo sin conocerte siempre he dicho, este tiene que ser un ser humano maravilloso. Porque para escribir lo que escribes con la sensibilidad.
Gracias. Qué expectativa.
Pues la tenemos alta. Es que, gracias. Pues como tú sabes, como los grandes, has musicalizado la vida de muchos sin saberlo, ¿no? Has estado ahí en momentos de rompimientos, de lágrimas, de reconciliaciones, tal como en su momento... ¿Lo fue José José?
Uf.
O aquellos grandes, ¿no? En nuestra generación, pues tú has sido parte de mi vida.
Pues eso es parte del sueño, ¿no? A lo que uno aspira y uno quisiera eso, ¿no? A veces no sabes qué tanto lo estás consiguiendo, hasta dónde estás llegando. Por ahí de pronto se filtra información, ¿no? Alguien se te acerca y te dice algo y dices, ok, sí está sucediendo, al menos para esta persona, no sé para cuántas más. Yo creo que eso es muy difícil de saber. En vida, digamos, o sea, no sé si me va a tocar saber mucho en vida, a cuánta gente le está llegando lo que hago y a cuánta gente le está causando algo lo que hago, ¿no? Pero al menos la vida te da estos pequeños momentos donde alguien se te acerca y te confiesa, ¿no?
Claro.
Sí, soy fan de tu música porque mi mamá me la enseñó y me recuerda a mi madre, claro. O porque me casé con tu canción, ¿no? Sí. Porque... Y eso te da muchísimo impulso a seguir, claro. ¿No?
Tú me has ayudado a escribir cartas de amor.
Gracias, gracias.
Lagrimeando y escribiéndolas. Y las usa uno como inspiración. Pero te quiero felicitar por todo lo que has logrado en tu vida y la intención de invitarte a este podcast es que compartas con nosotros el camino, porque obviamente hacer los sueños realidad no es nada fácil y tú te has levantado una y otra vez, lo has intentado y lo has logrado en la música, como ser humano, con tu esposa, uh-huh. Ahora como papá. Uh-huh. Entonces quisiera que compartieras con nosotros todo lo que tú quieras que nos pueda ayudar e inspirar, decir, mira, si Leonel puede, a lo mejor yo también puedo.
Sí, claro. Es difícil, como dices, ¿no? Es difícil y por eso vale la pena. Es muy bonito, es increíble. Saber que te puedes caer y que te puedes levantar. Yo creo que vivimos de pronto en una ilusión, ahora que lo decías, de que la gente, por ejemplo, la gente que le va bien o es famosa, siempre le va mejor. cada vez, ¿no? Como si fuera una línea ascendente así siempre, siempre. Más éxito, más números, más streams, más fans. Siempre los conciertos son más grandes. Y eso es una ilusión. O sea, eso es una mentira. Eso no es cierto.
Un espejismo
total. Eso no es cierto. Esto, la vida, como en todo, también en la carrera, es una montaña rusa. Es un subir y bajar. La música, sobre todo, cuando es del corazón y tratas de ser honesto, a veces conecta con la gente de maneras que ni te imaginabas que iba a conectar y se vuelve una cosa increíble. Y a veces no pelaron la canción o no pelaron el disco y pasó y tienes que aguantar ese golpe y tienes que decir, ok, no sucedió esta vez. Supongo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Actores, a gente que trabaja en películas, a gente que trabaja en el teatro, escritores, sacas un libro y dices, ¿por qué este libro no funcionó si mi libro anterior fue un bestseller, ¿no? Es una cuestión de sincronía en el tiempo y tienes que estar dispuesto a que a veces vas a estar arriba, a veces no, ¿no? Lo que siempre digo es trata de lograr tener un grupo de personas que le guste lo que haces para que nunca vuelvas a bajar al punto donde estabas cuando empezaste, ¿no? Ok, a lo mejor esas bajadas ya no van a ser tan drásticas como para llegar a ay, otra vez no me sigue nadie, otra vez no me escucha nadie. No, eso a lo mejor ya no va a pasar. Te vas construyendo un grupo de gente que a lo mejor te sigue y le gusta lo que haces. Pero cuesta mucho trabajo y tiene mucho que ver con la constancia. Yo siempre estoy pensando en este aspecto de que muchas de las cosas que hacemos, porque alguna vez me lo dijeron de un libro, que no voy a decirlo, no sé si digo el nombre y lo
puedes decir, regalías, todo lo que quieras.
Pero está este libro famoso de Tipping Point.
Ajá, sí.
Que no lo he leído. He leído otros libros del autor, pero ese no. Pero un amigo me comentó más o menos, ¿no? A grandes rasgos. Y siempre se me quedó esta idea de que cómo a veces uno hace cosas que parece que no está pasando nada con las cosas que uno hace. Parece que el esfuerzo que uno pone y las cosas que uno hace con todo el amor y todas las ganas no están teniendo resultado. En el mundo real, en tu día a día, no se ve ninguna diferencia. Y eso desanima muchísimo. Eso te hace que estés a punto muchas veces de tirar la toalla, ¿no? No ver señales de que la cosa mejora, de que te estás acercando a tu objetivo, te hace que puedas hasta renunciar y dejar un sueño a la mitad y decir, no, es que me voy a dedicar a otra cosa. Cuando probablemente estabas a una canción, a un disco, a un concierto de lograr que el agua hirviera, ¿no? Ayer estaba calentando agua para un ramen de mi hijo, que le gusta mucho comer ramens. Ajá. Y tengo un pocillo donde te echo el agua y le prende la estufa. Y me gusta mucho ver el proceso de cómo se calienta el agua hasta que hierve. Porque los primeros 3 minutos no está pasando nada. Y esa idea, que me parece que viene de ese libro, la tengo todo el tiempo en mí, ¿no? Muchas de las cosas que estamos haciendo con Billy, que es mi manager que está aquí, son invisibles. Este calor que le estamos poniendo a las cosas, los primeros 3 minutos figurativos son invisibles. Y si no somos lo suficientemente constantes como para seguir aplicando calor al proyecto que tenemos y lo soltamos antes de tiempo, nunca va a hervir el agua, ¿no? Entonces es eso. Es bien bonito vivir así. Es muy emocionante no saber cuándo va a hervir el agua, pero tú seguir necio con lo que quieres y seguirle invirtiendo tiempo y emoción a lo que quieres. Y a veces hierve y se siente maravilloso, la verdad.
Y no solamente es invisible que va a hervir a tus ojos, sino lo que tú estás haciendo también es invisible para el mundo.
Sí.
Porque como no está pasando nada, no te ve. Y es un camino que puede ser muy solo. Esos minutos antes de que hierva el agua, puedes sentirte muy, muy solo.
Muy.
Y puede haber gente que se te acerque y diga, ¿qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿Por qué no haces esta otra cosa? Y te empiezan a proponer como una serie de puertas que a lo mejor no están alineadas con tu corazón.
Definitivamente. Y eso también te puede desmotivar o te puede distraer, ¿no? Te puede hacer que pienses que sí, que tienen razón, que nunca lo vas a lograr, que tal vez tengas que intentar otra cosa diferente, ¿no? Pero hace rato le decía a una chica que me decía que estaba teniendo problemas en encontrar qué es lo que quería hacer en la vida. Le decía, pues tú nada más acuérdate que, como dice Lynch, fracasar haciendo lo que no te gusta hacer es fracasar doblemente, ¿no? O sea, claro. Busca algo que sí te guste.
Claro.
Inviértele todo tu esfuerzo y tu tiempo a eso que sí te guste y probablemente vas a fracasar. pero al menos fracasaste haciendo lo que tú querías. Claro. Porque las posibilidades de que fracases haciendo lo que te gusta y lo que no son las mismas. Es una ilusión que, que haciendo algo como, por ejemplo, un trabajo de oficina o algo que, no sé, que también los trabajos de oficina, porque hay gente que le encantan, pero vas a tener más chance de triunfar. No
pero,
necesariamente.
Pero hasta peor, ¿no? Porque cuando estás haciendo algo que no te gusta, normalmente es porque no eres bueno en eso.
¿Mm? ¿No? Sí, tienes menos chances todavía.
O sea, tienes menos, porque normalmente el talento natural que tienes hace que disfrutes aquello que estás haciendo, si está alineado con tu talento.
Sí, ¿no? Entonces, eso que estás diciendo es muy importante, alineado con tu talento, porque ahora que me decías, vamos a hablar de algunas cosas así, pensaba yo cómo, híjole, no sé si lo que voy a decir va a ser, como iba a ir como totalmente en la dirección opuesta a lo que supuestamente estamos tratando de hacer, pero sí me han dicho, ¿tú qué recomendación le darías a un joven que está empezando, ¿no? A veces te preguntan eso en entrevistas o en lugares. Y yo siempre pienso, bueno, primero, ser muy objetivo con si realmente tienes talento en lo que quieres hacer. Porque a veces uno también se pasa en la necedad. O sea,
sí.
Yo quiero dedicarme a esto. Y entonces lo haces y lo haces y nadie te dice, oye, qué bueno eres o... wow, sí se ve que tienes potencial. O pues siempre le digo, bueno, salte de tu entorno cercano, de tu mamá, tus hermanos y tu mejor amigo, porque ellos probablemente siempre van a decir que qué maravilloso es lo que haces. Y trata de entrar en un entorno donde la gente no te conozca y haz lo que haces en ese entorno donde eres un total desconocido, porque ahí es donde te van a decir la verdad, la cruda verdad, de si tienes o no tienes algo de talento. No siempre lo que la gente dice es lo que uno tiene que hacer. Pero sí tienes que tomar señales.
Claro.
Porque a veces hay que modificar cosas
que
no estás haciendo bien. Porque si no le estás llegando a la gente, si nadie te aplaude, si nadie te dice, oye, me gusta lo que hiciste, hazlo de nuevo, probablemente no vas en el camino correcto, ¿no?
Retroalimentación. Decía Jack Canfield, de mis autores favoritos, dice que la retroalimentación es el desayuno de los campeones.
Sí, de acuerdo.
Estás viendo lo que te dice la gente, estás viendo tus números. Además, hay que tener flexibilidad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño, yo pensé que quería ser sacerdote.
Ok.
Pero estaba yo confundido. Lo que quería era hablar en público.
Ok.
Pero en ese momento... yo pensaba que mi vocación era ser sacerdote.
Claro.
Hubiera sido un terrible sacerdote y que uno que me di cuenta.
No sé, pero...
yo creo que sí.
Pero se parece.
Era muy coqueto. Es que puede estar parecido a lo que estás haciendo.
De acuerdo.
O sea, era, por ejemplo, ser sacerdote es hablar en público, ¿verdad? Conducir programa de concursos también es hablar en público.
Es hablar en público.
Radio, vender algo es hablar en público. O sea, quiere decir que mi talento iba por el tema de hablar.
Sí, exactamente.
Entonces, por ejemplo, alguien que le gusta la música, pero a lo mejor no puede componer, pero sí puede interpretar, o no puede interpretar, pero puede componer, o puede ser un gran ejecutivo que distinga nuevos talentos. O sea, si te gusta la música, no tiene que ser necesariamente como estrella
frente
a los reflectores.
Definitivamente, eso que acabas de decir es valiosísimo para la gente que de pronto está batallando mucho en lograr entrar a algo. Que es que probablemente es distinta la forma en la que tiene que entrar a ese ámbito, ¿no? Ah. De encontrarse en una manera distinta. Yo conozco mucha gente que se dedica a la música, pero no necesariamente a cantar. Y son muy felices. Es más, yo siempre digo, conozco muy poca gente que se dedique a algo que tenga que ver con la música y que lo haya dejado. Muy poca. O sea, la gente que conozco, productores, managers, stage managers, iluminadores, músicos, los conozco desde hace 30 años y siguen dedicándose a lo mismo. Hace 30 años. ¿Por qué? Porque son felices.
Claro.
O sea, porque aunque a lo mejor ellos no son los que están cantando en el escenario, el ambiente, el entorno, la vibra que hay ahí es lo que realmente tú querías, claro. ¿no?
No, y tiene sus ventajas, porque a lo mejor dices, bueno, el cantante es el que más va a ganar, pero yo no tengo que ser famoso y pagar el precio de la fama. Puedo disfrutar del show business y del tour y me voy y no tengo que ser famoso.
Sí, no, y hay quienes ganan hasta más que el cantante, como los managers, por ejemplo.
Sí, manager, productor.
Que son muy listos y dicen, yo voy a ganar de lo que ganan 5 diferentes artistas, no uno.
Claro.
¿no? Porque yo manejo a 5, manejo a 7.
O a 10, sí.
Entonces, de los 7 gano el 30% de cada uno de los 7, ¿no? Entonces gano mucho más que cada uno de ellos. Sin hacer música y sin pagar el precio de la fama, ¿no?
Exacto.
O sea, también puedes encontrar inclusive la manera de hacer dinero, hasta más que el cantante, sin pagar ese precio.
¿Los abogados?
Bueno,
los representantes,
por ejemplo,
los abogados, los productores, los diseñadores, los creativos. Entonces, es decir, si no se da exactamente, o sea, ser muy honesto con tu talento, que me parece un excelente consejo, y si no se da exactamente, no te cierres, no pienses que hay una sola posibilidad por ese camino. Puede haber infinitas posibilidades.
Y probar es súper importante, ¿no? Acercarte a gente que se dedica a algo que te gusta.
Ajá.
y tratar de estar cerca de ese ámbito, trabajar en una oficina, trabajar en una agencia de producción, trabajar en un estudio de grabación,
sí,
y sentir la vibra y aprender y decir, ok, de todo lo que ya viví, que fueron estas dos o tres diferentes formas,
ajá,
creo que esta es la que más me acomoda, no solo una, ¿no?
Sí.
Y no tenerle miedo a cambiar. A veces uno cree que si se distrae de la única manera que uno cree que es, estás perdiendo el tiempo y te estás alejando del sueño, ¿no?
Ajá.
Y probablemente no, probablemente hay que abrirse a más posibilidades y entonces es donde tu sueño puede llegar a materializarse mejor.
Ahora, definitivamente ayuda a identificarlo mientras más joven mejor, pues porque tienes más tiempo de ir trabajando, de ir puliendo lo que sea que vayas a hacer. Uh-huh. ¿Tú en qué momento te viste al espejo y dijiste yo soy compositor, yo soy autor, yo soy cantante? ¿En qué momento te cae el 20 o recuerdas que se te haya ocurrido? Porque que yo sepa, tus papás no eran cantantes o músicos o compositores, ¿no?
No profesionalmente.
Ah, sí, pero sí estaban ahí.
Sí, okay. Cantaban. No profesionalmente, pero cantaban muy bien los dos. Uh-huh. Y mi mamá inclusive llegó a componer algunas canciones que nunca nadie oyó, pero era muy interesante para mí verla escribir en su libretita con lo poquito que sabía tocar algo que era completamente nuevo y que jamás se había escuchado, ¿no? Esta sensación de, wow, uno puede ser la propia fuente de su música, uno puede inventarse un mundo personal. Lo vi en mi casa con mi madre y con mi tía, que era su hermana, que era poeta también, que era actriz también. Les traía como esta vena de crear.
Creativa,
¿no?
Sí,
de crear.
Sí, sí.
Siempre lo hicieron a nivel amateur y sin mucho.
Pero esto es para ti era natural. Esto,
pues lo vi como algo ahí cercano, ajá, sí, y como algo posible, que eso es muy interesante. Cuando quieres hacer algo, por eso digo, acércate a quienes ya lo hacen, porque entonces se vuelve mucho más posible, se siente factible. Es como, ah, mira, sí se puede hacer, mira cómo lo está haciendo. Y puedes ver los pasos a seguir y ya tienes como una manera de un lugar donde empezar, un punto donde empezar. Y eso te ayuda muchísimo a empezar a hacerlo tú mismo, ¿no? Entonces, ok, ella siguió este procedimiento,
ajá,
y llegó a este resultado y le funcionó y me gusta. Entonces yo voy a seguir ese procedimiento y luego a lo mejor puedo yo mejorarlo o cambiarlo, pero ya tengo un punto de partida, ¿eh?
Sí. ¿Y recuerdas cuándo te descubriste? ¿Cuándo dijiste, esto es lo que quiero hacer?
Hay varios momentos como importantes que la vida te da. Y por ejemplo, yo empecé a escribir mis cancioncitas en casa.
¿Qué edad tenías?
Tenía como 14, 15 años.
¿A quién le escribías?
Pues a las chavitas que me gustaban, ¿no? Primordialmente.
¿Y les ibas y les cantabas? O
una vez lo hice.
Cuéntanos.
Una vez lo hice, sí. Después, bueno, a dos o tres chicas más también les canté sus respectivas canciones. Pero esta fue la primera vez. Y escribí esta canción y dije, voy a ir a un salón. Estábamos todos en estos grupos de estudiantinas y demás. Entonces había estas famosas noches coloniales que se hacen.
¿En dónde estabas viviendo?
En la Ciudad de México.
En Ciudad de México, ok.
De pronto dije, bueno, la chica que me gusta está en este salón ahí, solita, harto, porque quién sabe qué está haciendo. Me armé de valor, entré ahí con mi guitarra.
¿Cómo crees?
Y le dije, ya sé que tú tienes novio. Perdón.
Sé, oh, ¡qué valiente!
Y que además es 5 años más grande que yo. Y que tú, o más, no sé cuántos años más grande que era. O sea, nosotros debíamos como, no, este tipo ya nos lleva toda la vida y no hay manera de que esta chava se vaya a fijar en nosotros o en mí o en nadie.
Oh.
Pero te hice una canción y me gustaría que la escucharas. No sé si alguna vez alguien te ha cantado una canción o no, pero te hice esta canción. Se la canté. No pasó nada, pero...
¿Pero qué hizo?
Pero vi su reacción. Vi su reacción.
¿Cómo reaccionó?
Vi su reacción de sorpresa combinada con una honesta gratitud de que alguien le estuviera cantando una canción y de emoción, de que algo que nunca había escuchado y algo que era por primera vez en su vida lo iba a escuchar, había sido escrito para ella y estaba siendo interpretado para ella, ¿no? En ese momento. Y sentí su energía de realmente que estaba conmovida la chica, ¿no? Obviamente no anduvimos ni nada y pues siguió con su novio y todo, pero... Pero la simple experiencia...
Se enteró el novio que la
había en ese llevado. Momento no, yo creo que ya para ahora ya debe de saber.
Dice, oye, ven acá con tú y con tu guitarrita.
Ya debe de saber. No, no se enteró por fortuna, no le dijo porque me hubieran perseguido.
Okay.
Pero fue, es uno de esos momentos donde dices, ¡Órale!
¿Y tú qué sentiste? Okay, ya vimos lo que ella sintió, está divertido. Pero tú, ¿cuál fue tu transformación? Porque hay que tener, amigo, hay que tener mucho valor para hacer eso. A mí me daba vergüenza sacarlas a bailar.
Sí,
tú vas y le cantas una canción.
Es que era mucho mejor cantando que bailando. Entonces dije, ok, esto sí, más o menos me sale bien. Entonces, es un arma que tengo, ¿no? Es una manera de comunicar que me parece que es efectiva, porque ya, bueno, en mi casa cantaba ahí con mis papás, me daba cuenta que les gustaba cómo sonaba lo que hacía. Dije, voy a sacarlo de este, lo que te digo, de este contexto, mi casa, y lo voy a transportar a un contexto, aquí no me conoce esta chica y aquí sí no estoy protegido. Aquí es la vida real, ¿no? Y sentí que pude modificar, pude cambiar su vida por un momento. Pude tocar su vida de una manera única e importante para ella por un momento, ¿no? Y como esa cosa me pasaron un par de detalles, ¿no? En una reunión también, unos chicos que estaban ahí, una pequeña reunión, dos o tres amigos. Mis amigos dijeron, ah, él canta, por eso trae su guitarra, porque traía mi guitarra, no sé por qué. Y dijeron, a ver, cántate una rola. Me canté una rola. Ya nos vamos, porque vamos a ir a una fiesta. Se acabó la reunión. Pero antes de salir, una chica que jamás en la vida había visto, que nunca volví a ver, que estaba en el fondo del cuarto, se acercó. Rompió esta barrera de no te conozco. Tenía yo como igual como 15, 16 años. Y me dijo, nunca me había hecho llorar con una canción, pero me hiciste llorar con esta canción. Muchas gracias, ¿no? Esos momentos son sencillos. Parecen como hasta coloquiales, ¿no? Como algo que, bueno, qué bonito. Te transforma en la vida entera. Porque dices, si a esta persona que nunca había visto en mi vida, que no conozco, la pude tocar, la pude mover. Y tanto así que tuvo el valor y se tomó el tiempo de venir a un desconocido y decirme lo que en ese momento estaba sintiendo. Quiere decir que posiblemente en un plano más grande, esta puede funcionar. Esta música puede funcionar, ¿no?
O sea, esa es la retroalimentación de la que estamos hablando.
Sí, había para mí ha sido vital. Para mí, toda mi vida ha sido siempre vital. Sí. Los momentos donde alguien se acerca y cruza esa línea y te dice, esto sentí con esta canción, o esta canción es de mis favoritas, o con esta canción lloré, o con esta canción me acuerdo de mi padre. Esa retroalimentación para mí, como compositor, es lo que me hace la vida, es mi vida entera.
O sea que fue gradual, te fuiste descubriendo, o en forma orgánica, digamos, la vida se fue dando y de repente, pero ¿en qué momento dijiste, esto es en serio y esta es mi carrera? Porque de niño que jugabas, estabas, creciste en Ciudad de México, en Tacubaya, por ahí estabas viviendo, jugabas fútbol.
Sí.
Pero ¿en qué momento ya es en serio?
Pues en estos grupos de la escuela, curiosamente, esta chica a la que le canté la canción, un par de años después, que ella también cantaba muy lindo, todavía canta por ahí, que canta muy lindo, se me acercó y me dijo, yo creo que tú deberías conocer a un productor que tengo el contacto, porque creo que estaría padre que te conociera, ¿no? Que te escuchara. Y ahí empezó como este rollo de, ok, yo nunca había pensado trabajar con alguien, con un profesional, pues yo hacía mis cancioncitas y ella me conectó con un productor que ya falleció, Tino Heiser.
Ok.
Lo recuerdo con mucho cariño. Fue el primer productor en la vida que me abrió la puerta para escucharme, para escuchar mis canciones, para darme chamba, ¿no? Desde un chavito de 17, 18 años en ese entonces. Y es la primera persona que me dijo, ven, porque es interesante lo que haces, porque me sirve tu trabajo, porque necesito hacer coros para proyectos, necesito de repente dirigir voces. Probablemente alguna de tus canciones la podemos poner en algún lado. Y entonces me abrió una puerta como de pasar a lo amateur, de pasar de la música por el puro gusto de hacer la música, a la posibilidad de vivir de eso, ¿no?
Que amas.
Una sensación completamente nueva y hermosa, decir, wow, entonces no tengo que hacer otra cosa. Tal vez no tenga que tener un trabajo on the side, como dicen los americanos. Sí. Puedo hacer esta mi vida entera.
Claro.
Y dedicarme todo el tiempo de mi vida a esto nada más, porque pagan. Claro. ¿No? Entonces mis primeros chequecitos de que ay, ahí te van una lanita por haber hecho esos coros o por haber hecho este trabajo, lo recibí con ese productor y ahí conocí a otro productor que fue Carlos Lara.
¡Carlos Lara!
Y yo trabajé varios años con Carlos Lara.
Sí.
En todo lo que él, digamos, no podía hacer, que decía, no puedo llegar a esa sesión de grabación a dirigir coros, yo iba y hacía como el trabajo, ¿no? Era como su asistente, digamos. Wow. Y aprendí muchas cosas, e inclusive aprendí también de la parte de la composición. Él es muy buen compositor, escuchaba sus canciones, veía qué reacción tenían los chicos que las cantaban, qué tipo de canciones funcionaban, cuáles no, cómo era la industria, ¿no? Cómo se trabajaba en un estudio, cómo se hacían coros, cómo se convivía con otros artistas.
El negocio, el show business.
Un poco el negocio, ¿sí? Detrás del vidrio, ¿no? No adentro de la cabina grabando yo ni haciendo discos yo, sino acá atrás, ¿no? Dirigiendo voces, estando en la parte de la producción. Y después me tocó trabajar con Memo Gil, ¿no? Este otro productor que yo también le tengo muchísimo cariño. Que él me abrió muchísimo las puertas ya como compositor. O sea, él escuchó mis canciones y me dijo, voy a hacer una imitación de Memo Gil. Oye, tus canciones están bien padres, man. Muchas gracias, Memo. Sí, pero ¿sabes qué? Tengo un disco, es que vamos a meter unas aquí. Y le dije, ¿no? ¿En serio? O sea, entonces, sí, están unas canciones. Y las puso. Y fue de las primeras veces que vi que alguien... O sea, sin pedir nada, la verdad,
una persona... Era un disco de alguien más.
Sí, una persona, así Memo, con toda la... ¿Cómo se puede? Esta gente generosa que te puedes encontrar en el camino, ¿no? Sin pedirte nada, sin pedirte regalías, ni oye, yo hice este favor, nada. Decir, necesito canciones, tú tienes canciones, las voy a poner. Porque me gustan y porque me parece que van a ser benéficas para el proyecto que estoy haciendo. Y también ahí dije, ok, hay gente que es gente... ¿no? En esta industria también.
Hay gente decente.
Hay gente decente, sí. Gente que impulsa, que apoya a los que venimos empezando. Fueron como momentos en la vida. Ahí fue cuando, por ejemplo, con Ragazzi pusimos la canción TBC en el disco de Ragazzi.
Okay.
Y que a la fecha sigue sonando en algunos antros y demás. Gracias a la iniciativa de Memo, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar con muchos productores. Ese fue mi inicio en la música y yo era muy feliz.
Mientras... Sí, Ragazzi era un grupo de qué año estamos hablando?
Ese era el segundo Ragazzi, que el primer Ragazzi era de los noventas, ¿no?
Ajá, sí.
Noventas, principios. Y luego el segundo Ragazzi ya fue en el 99, 98, un poquito antes inclusive.
Sí, porque tú tuviste un paso por ahí con un boy band, ¿verdad? Te metiste...
Yo tuve dos coqueteos o tres con boy bands porque era como lo que en ese momento me ofrecían.
Es lo que estaba de moda.
Me decían, ay, es que estamos armando un boy band, ¿no quieres esto? ¿Quieres cantar? Porque me veían como el tipo que podía cantar las rolas, ¿no?
Sí, fue ¿me equivoco o fue la cola de New Kids on the Block, que fue un trancazo en Estados Unidos? Y acá...
Sí, ya la cola de Backstreet Boys.
Backstreet Boys.
Sí.
Boys, claro.
Y entonces querían hacer estos boy bands y me metían a clases de jazz y...
Sí, allá andaba...
Bailar y...
Andaba Magneto y...
Pesas, Mercurio, Tierra Cero, había un montón.
Sí.
Nunca... Y tengo que decir que qué bueno.
¿Te quisieron meter a uno?
No, sí, estuve. Inclusive hicimos algún programa piloto en Televisa para ver si funcionaba o no funcionaba.
No te imagino en un boy
band. Yo tampoco. Pero era lo que me ofrecían. Era como, bueno, tú vas a cantar aquí.
Te tienes que poner acá.
Y hice ejercicio y bailé y aprendí y padeburé y pasé y relevé. Y bailaba y todo. Hice todo el show.
¡Qué fregón!
Porque yo decía, bueno, pues por algún lado tengo que empezar y pues bueno, pues voy a hacer esto. Y iba todos los días a hacer gym y luego todos los días clase de baile y lo de la música no le importaba a nadie. A nadie le importaba.
No, bueno,
nadie.
No me contestes si quieres, pero estaban aquellas leyendas de que en algunas bandas ni siquiera grababan los que bailaban. No me tienes que contestar eso.
En algunas bandas seguramente.
Hay leyendas, hay
seguramente
leyendas.
Seguramente no. Acá siempre habíamos un par que cantábamos y dos o tres que no.
Ajá.
Y entonces como que todo el peso de la cuestión musical, pues ya sabías que le ibas a traer tú.
Sí. Tú eres el que cantaba.
Yo era el que cantaba, que no necesariamente es el galán del grupo.
Tú eras Alan, el de Magneto.
Exacto.
Alan, porque Alan cantaba todo, ¿verdad?
Era el Alan de Magneto.
Y los cuatro atrás estaban así.
Exactamente.
Se movían.
Exactamente. Saludos, Mauri. Saludos a todos.
Todos los queremos ahí. Mucho. No, suena a todo dar. Suena a todos. Todo los queremos
dar.
Muchísimo.
Suena a todo dar, sí. Pues, me llevo bien con Mauri, me llevo bien con todo.
Pero esa era la fórmula. Alan
esa era
cantaba.
La fórmula. Esa era la fórmula.
Y los demás,
pues bailaban y se sabían las coreografías y hacían el gym. Era una fórmula.
O sea,
era una
tú eras
fórmula.
Alan.
Y a mí me querían de como del Alan, de algunos, de un par de boybands que nunca cuajaron.
¿No? ¿Te acuerdas de los nombres o?
Híjole, me acuerdo de un posible nombre.
Dios bendito, si tú no te acuerdas, imagínate.
Que se llamaba Obsesión.
El grupo Obsesión.
Sí. Sí, era horrible el nombre. Pero pues, todos los nombres son horribles, hasta que son famosos.
Claro.
O sea, nunca, cuando dices un nombre de una banda que está empezando, dices, qué nombre más feo. Y luego cuando 10 años después es súper famoso, ya ni piensas en que es un nombre bastante raro, como
igual,
Maná, por ejemplo.
Maná.
Si veías a Maná cuando nadie lo conocía, ¿qué nombre es ese Maná? Pero ahora es normal.
Yo estuve en un programa de televisión que cuando me dijeron el título para grabar el piloto, dije, qué nombre más horrible, es imposible. Hasta me enojé mucho. 100 mexicanos dije. ¿Ah? Dije, qué terrible título.
Qué terrible título.
Y me dice Enrique Segoviano, es tan malo que funcionó. A todo mundo se le quedó pegado.
Es muy bueno.
Dije, yo, es larguísimo. Pero claro, así pasa.
Es muy bueno.
En ese momento te parece. Nunca sabes qué va a funcionar y qué va a funcionar.
Nunca sabes.
Pero el boy band no fue lo tuyo. De ahí te fuiste a Los Ángeles o qué pasó. Porque no fue así carrera como tú explicabas, ascendente. Y ya me metí a la música.
No.
Y éxito tras éxito ya la hice.
No, volví con Carlos a trabajar con Carlos Lara. Que empezó a trabajar con un productor en Los Ángeles. Me fui para allá, estuve viviendo unos meses en Los Ángeles, ayudándoles también, componiendo canciones para proyectos de ellos. Metimos canciones en discos de boy bands justamente y de otros artistas más. Y mientras, como que a la par, venía esta idea de, bueno, mientras te vamos a hacer unos demos a ti para que tú también empieces ya como una posible carrera solista, ¿no? Ajá. De donde no pasó gran cosa, o sea... Peleé, luché, hicimos los demos. Supuestamente, yo no sabía muy bien qué hacían con ellos. Me decían, no, los estamos llevando a disqueras y los están oyendo. Y yo, pues no, tú no sabes porque tú no vas. Entonces no ves las negociaciones, no ves la junta donde se enseñó la música, no ves la reacción que tuvieron los ejecutivos. Estás como en la oscuridad.
Esos eran justamente los años de los que estabas hablando, donde estás trabaje y trabaje y trabaje y no ves ningún resultado.
Y no vi ningún resultado. Después ya esa relación terminó cuando David Foster, productor bastante... interesante de la industria, se acercaron estos productores con los que yo estaba a hablar con David. Le dijeron, tenemos a este chico, queremos ver si te interesa producir algunas canciones para él. Me llevó a su estudio en Malibu, canté para él algunas canciones. Me dijo, do you like Boys to Men? Y yo, sí, yo no me sé las letras porque no me las sé, pero te las tarareo todas, ¿no? Cantamos un rato juntos y el tipo dijo, me gusta esto, vamos a grabar. Y empezamos a grabar unas canciones y me dijeron, va, vamos a hacer un disco, ¿no? Vamos a producir un disco. Y yo decía, ¿qué está pasando? Estamos en Malibu, es David Foster, ¿qué está sucediendo? Y de pronto vino el problema político de siempre, ¿no? ¿Cuánto vas a producir tú? ¿Cuánto voy a producir yo? No sé. La ruptura, ¿no? No, que siempre no, porque David quiere hacer más y nosotros no queremos que haga tanto. Y nosotros, que siempre no. Que siempre no.
Que ese es el otro lado del show business.
Ese es el otro lado.
Uno es el talento, uno es la inspiración, todo eso. Pero lo otro son los negocios.
Los negocios. Los negocios y además pues te están llevando... Las lealtades, que es un tema súper interesante. ¿Quién te está llevando con quién? ¿A quién conociste primero? ¿Eres leal o no eres leal? Yo soy una persona muy leal siempre.
Sí.
Y creo mucho en la lealtad. Creo que si te equivocas y en un afán de triunfar, te brincas a la gente o rompes las lealtades... Tarde o temprano se va a volver, como dicen que es un boomerang todo, ¿no? Todo lo que lanzas te regresa y te golpea. Y en ese momento parece una locura, porque en ese momento sí tuve el acercamiento de David Foster diciéndome, yo lo quiero hacer, manda a estos tipos a la goma, yo quiero hacerlo. Y tuve la opción de decir a la goma a estos cuates, yo me voy con David Foster. Y dije, no puedo hacer eso porque los que me llevaron con Dave fueron ellos. Y en ese momento parecía una locura. Decían, no, pues o sea, estás desperdiciando la oportunidad de tu vida. A lo mejor nunca lo vas a poder hacer después. Pero yo no podía empezar un proyecto así, con el pie izquierdo. Entonces,
optaste por la lealtad.
Opté por la lealtad y también eso al final trajo la ruptura también con los otros productores, porque después de eso les dije, sí voy a ser leal, pero también llevamos mucho tiempo y no hemos logrado nada.
Claro.
Entonces tampoco puedo seguir trabajando con ustedes, lo cual causó mucho enfado también en ellos y se enojaron mucho y fueron terribles en ese momento. Pero a la fecha...
¿No te arrepientes?
Pienso que fue lo correcto, ¿no? En ese momento fue terrible para mí porque me quedé sin nada.
Sin nada.
Después de 8 años de trabajar y de buscarle, me quedé sin nada. Ni con los productores que tenía, ni con David Foster, ni con nada. Y me quedé... en cero, ¿no? Entonces dije, bueno, pues a volver a empezar, a ver por dónde me puedo meter en esto, ¿no?
Aquí está el cafecito que ordenaste.
Muchas gracias.
Quiero que te lo hagan llegar.
Te agradezco mucho.
Porque aquí son esos lados, son esos momentos oscuros que todos los hemos vivido. Todos los que tenemos un sueño hemos vivido momentos en donde parece que se acabó. Y entonces empieza la mente, ¿qué hice? ¿Me equivoqué? ¿Debería haberle dicho que sí a David Foster? ¿No hablé bien con los otros productores? ¿Qué hice? ¿Sentiste que todo se te iba? ¿Sentiste que se te desvanecía todo?
Sí.
¿Que habías cometido un gran error?
Todo. Es bueno, todo. O sea, no sabía si había cometido un error o no. Sí, por algún momento piensas, tendría que haber sido una mala persona y tendría que haberme brincado a todos y tendría que haber tomado esa oportunidad, porque eso es lo que se requiere para ser famoso, saltarte a los demás y pasarle por encima a los demás. Y yo pensaba, tal vez. Ajá. Pero entonces tal vez no voy a ser famoso, porque nunca lo voy a hacer. Entonces es como este momento de duda, de soledad, de aventar la guitarra ahí a la cama y decir, ya no quiero tocar, ya no quiero cantar. O sea, ya...
¿Te deprimiste?
Un rato, unos días, sí, estoy cansado, pensaba, ya estoy cansado de que haya tantos intermediarios, estoy cansado de no poder yo ir directamente con las personas a enseñarles mi música, sino que siempre tiene que haber alguien en medio.
Claro.
Estoy cansado. Pensé dejarlo. Por fortuna la música pudo más. Siempre volvía, siempre sí. Regresaba.
¿Qué aprendiste? Todo eso fue en Los Ángeles.
Fue en Los Ángeles y entre Los Ángeles y México. Iba y venía.
¿Qué aprendiste en ese proceso? Porque los momentos oscuros son momentos de gran crecimiento personal.
Sin duda.
Y tú eres una persona que lleva una vida espiritual. Eres una persona profunda. ¿Alguna lección que te haya quedado de ese tiempo? ¿Algo que te haga pensar qué bueno que eso que en su momento me estresó y me dio tanta ansiedad, qué bueno que me pasó?
Sí, sí. En ese momento creo, bueno, en esos momentos aprendí que amaba la música por encima de lo que la música me fuera a dar. Y yo le dije a mi madre en algún momento que estaba muy preocupada por mí, porque me decía, es que hijo, no sé si la vas a lograr o no. Y me da miedo, porque no quiero que fracases, ¿no? Y yo le decía, madre, si termino cantando en un bar de un restaurante, no voy a decir marcas, pero ustedes se imaginarán cuál, voy a ser feliz porque estoy haciendo música. Le digo, no te preocupes.
Esa certeza es muy hermosa.
Le digo, no te preocupes porque no va por ahí. O sea, yo ya me di cuenta que pues, yo voy a terminar haciendo música como sea. Claro que el hecho de que en ese entonces David se hubiera fijado y hubiera inclusive aceptado grabar y se hubiera emocionado, de algún modo también te da una señal, ¿no?
Sí, recuérdanos qué hacía para terminar de visualizarlo con claridad. Recuérdanos a todos qué es lo que estaba produciendo David Foster para que entendamos el nivel de la puerta que se te fue.
Claro. David Foster produjo mucha gente en su momento, a Chicago, toda la parte de Peter Cetera, a Celine Dion, a Whitney Houston, mucha gente.
Las ligas mayores.
Y aprendí muchas cosas, ¿no? Estaba ahí en su sala de juntas. Me acuerdo de esa frase que tenía todos los discos de platino que rodeaban la mesa de juntas así en la pared.
Sí.
Y pues yo, pues como un comentario pseudo amable y que no sabes qué decir, solo le dije, wow, it's great, ¿no?
Impressive.
So many. Wow, ¿no?
I won one.
Y su comentario fue, yeah, por cada uno de estos... Tengo 10 que no funcionaron.
¡Wow! ¡Qué buena respuesta!
Y yo... También eso te lo quedas.
Claro.
Porque cuando fracasa ese momento... Porque no fracasa tu vida. Fracasa ese proyecto, ese momento. Digamos, ese... Estabas construyendo un... Le dicen momentum, ¿no?
Sí.
En latín. Estabas construyendo este momentum.
Ajá.
Y no sucedió. Se desinfla el momento, ¿no? Entonces... Pero eso no significa que se desinfla toda tu vida. Bueno, por unos días sí. Por unos días sí.
Aparte me imagino lo que no habrá pasado por tu mente, porque no solamente es que un gran productor de ligas mayores mundiales te hubiera dicho, va, yo me la juego contigo, que en esos tiempos los latinos no estaban de moda.
No.
Alguien que hablaba español. O sea, ahorita ya está, es muchísimo más, no quiero decir fácil, pero está más abierta la puerta
sí.
A las colaboraciones y eso. En esos tiempos los latinos, es más, ni en México se escuchaba tanta música en español.
No.
La romántica sí, pero la gente más joven escuchábamos música en inglés, básicamente. Pero estás, además de hablando de alguien de ligas mayores, estás hablando de alguien que resonaba contigo, creo, porque... Chicago, Peter Cetera,
sí,
Celine Dion.
Sí.
Era tu tipo de música.
Por supuesto.
Entendía.
Yo decía, wow, llegué aquí con el mero mero de lo que a mí me gusta, ¿no?
De tu línea.
De las voces, del R&B, de la balada, de mi línea.
Sí.
Mi línea. Me sentía muy, muy afortunado de estar ahí en ese lugar. Pero también entendí, aprendí que las cosas deben suceder de la manera correcta, ¿no? Eso es lo que yo sentí en ese momento. Decía, por más que algo sea muy atractivo y maravilloso, y lo tienes ahí cerca, casi lo puedes tocar. Si no es la manera correcta de llegar a eso, probablemente lo vas a perder. De todas maneras, lo vas a perder.
Soy Marco Antonio Regil y te tengo una pregunta. ¿Has sentido que el miedo te paraliza? Te quiero decir algo, es normal sentir miedo, especialmente cuando estamos enfrentando nuevos retos, cambios, experiencias, situaciones nuevas, entramos a una situación desconocida en el trabajo, en nuestra vida personal, cuando nos ponemos metas en el nuevo año, es normal sentir miedo, pero si no aprendemos a manejar el miedo actúa como un freno que nos aleja y nos detiene incluso antes de empezar y no cumplimos por eso esos proyectos que tanto queremos. Es decir, lo que tenemos que hacer es aprender a manejar el miedo para que el miedo no nos maneje a nosotros. Y por eso he creado una masterclass gratuita donde quiero que vengas para compartirte lo que yo he aprendido y que me ha funcionado. Y vas a descubrir cómo usar el miedo no como un freno que te detiene, sino como incluso un vehículo que te ayuda a manifestar lo que tanto quieres en tu vida. Así como lo escuchaste, el miedo puede jugar a tu favor si tú sabes cómo hacerlo. Esta masterclass es completamente gratis y te invito a que te registres aquí abajo. Aquí está la información para que nos veamos y podamos aprender juntos y ganar en este nuevo año.
¿Eres espiritual? ¿Crees en Dios? ¿Cuál es tu sistema espiritual de creencias?
No, es peculiar. Yo estudié en una escuela religiosa toda mi vida. Ajá. Y aprendí del catolicismo, ¿no? Fue como de toda mi doctrina donde me educaron fue católica. Mis padres no eran necesariamente muy creyentes o muy estrictos, ¿no? Con la doctrina. Pues a mí los educaron así, los bautizaron en su primera comunión y demás. Pero no eran muy de forzarle en la casa la doctrina, ¿no? Entonces, en la escuela en algún punto dije, okay, yo creo que voy a seguir yo mi ruta. Uh-huh. Será una ruta personal, que no es necesariamente una religión específica. Uh-huh. Y creo que en este momento lo que siento es, sí llego a creer que hay un orden, uh-huh, hay un diseño, uh-huh, esa es la sensación que tengo. Muchos científicos lo niegan, el diseño, pero es interesante. O sea, yo sigo pensando que sí lo hay. Okay. Por cómo reacciona la energía en las cosas, por cómo unas cosas traen como consecuencia otras cosas, uh-huh, por cómo se pueden manifestar muchas situaciones que tú puedes estar, uh-huh, imaginando y visualizando y de pronto las ves ya manifiestas en la realidad. Entonces siento que sí hay un diseño, hay algo que está preparado ahí para que tú puedas accionar, uh-huh, sobre el diseño, ¿no? Claro. y manifestar cosas. Okay. Buenas y malas, porque me acuerdo de la serie Weeds, maravillosa esta, ajá, serie, que si no la han visto, véanla, donde de pronto llega un vendedor de drogas en su Mercedes-Benz último modelo y todos le dicen, no, oye, ¿cómo conseguiste? No, es que leí El Secreto y sí funciona. Así como que no tiene nada que ver con la bondad o la maldad, o si eres bueno o malo, o si eres no. El diseño funciona para que tú puedas visualizar y materializar cosas.
Ya.
Si eres una buena persona, pues buenas cosas, y si eres una mala, pues malas, ¿no? De ahí el gran éxito de muchos villanos.
Sí.
¿No? Un gran éxito. O sea, hay villanos en la historia que consiguieron, hicieron hazañas indescriptibles siendo terriblemente malvados.
Sí.
O sea, el universo no reacciona a que si eres bueno te va mejor y si eres malo te va peor. No, no es así. El diseño no está hecho así. Entonces vas como tratando de entender cómo funciona este diseño. Me acuerdo desde la primera vez que nos conocimos, Flo y yo, hablábamos
¿tu esposa?
De Flo, mi esposa.
Sí.
Mi pareja.
Pareja. No se han casado.
No.
Ok.
El año que entra festejaremos nuestros 20 años de...
De no casados.
De no casados.
Muy bien. Felicidades.
Gracias, muy amable. Y hablábamos de Hermann Hesse, ¿no? Y porque bueno, pues ya sabes, estás chavito y lees a Hermann Hesse y te gusta, y Siddhartha, y Demian, y todos los
libros. Sí, sí, sí.
Y hablábamos que en Demian hay un momento, un libro maravilloso de un joven que justamente está en esta búsqueda espiritual. Entra a una iglesia y encuentra un sacerdote tocando un órgano ahí y tiene una conversación muy interesante con el sacerdote que le dice, Dios no es como lo tenemos concebido.
Ajá.
¿No? Dios no es el Dios del bien. Dios es el Dios de todas las cosas. Y el Dios de todas las cosas se llama Abraxas, le dice en el libro, ¿no?
Okay.
Abraxas es un dios muy ancestral de culturas egipcias y demás. No me voy a meter en eso porque tampoco creo en esas cosas. Pero esta cuestión de Abraxas fue muy interesante porque era un concepto de que el diseño no responde, como nos han dicho, a que si eres bueno todo va a salir bien y si eres malo seguro te va a ir mal, sino que la bondad es una decisión personal. Mm. Es una decisión que a veces te puede salir bien o mal, pero tú decides ser bueno porque tú quieres, no porque te va a ir bien porque es por ser bueno. Sí. No necesariamente. Entonces, es bien interesante cómo vas construyendo una espiritualidad alrededor de esta idea de que el diseño nos sobrepasa. Nosotros como seres humanos intentamos darle una explicación humana a la realidad.
Sí.
Pero el diseño no es humano. El diseño es lo que le llamamos divino. O sea, es algo superior. Y no alcanzamos a entender cómo funciona.
¿Sientes alguna vez esa conexión? Te preguntaba cuál era tu sistema de creencias o de espiritualidad. Porque para mí, mi espiritualidad es una herramienta muy, muy, muy poderosa, muy fuerte, especialmente en los momentos difíciles. Y en ese momento difícil que pasaste, ¿de qué te agarraste para levantarte? ¿Flor llegó durante esos momentos o Flor vino después?
Flor me conoce de antes de Sin Bandera, por ejemplo, de antes de momentos de los que estoy contando, de y después nos volvimos a juntar ya estando yo en Sin Bandera. O sea, ella me conoció en el antes y luego en el durante. Después.
Entonces, ¿de qué te agarraste en ese momento? Cuando viene todo este momento oscuro que dijiste, la tengo clara, aunque sea en un bar, pero yo voy a hacer música. Pero ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo te reinventas? ¿Cómo pasaste de ahí a tu éxito como solista y a Sin Bandera?
Sí, muy interesante, muy interesante. Yo encontré la divinidad a través de la música. O sea, para mí, la música es la divinidad.
Okay.
O sea, para mí es...
Sí. Cuando escribes, ¿sientes que te estás conectando con algo más grande que tú?
Cuando escribo, siento lo fantástico que es la creación, ¿no? O sea, no soy como el romántico que dice, me están dictando de la divinidad, la letra, o las musas bajaron sobre mí. No, no. Creo que el cerebro y la mente son maquinarias divinas. Ajá. O sea, son maquinarias perfectas. Es una cosa increíble lo que tu mente puede hacer. No tenemos que buscar la divinidad en cosas etéreas o místicas, en el sentido de en cosas que no podemos ver o estar en otra parte. Nuestra mente es divina.
Y ¿no? se pueden
Nuestro
sentir
Nuestro cuerpo
adentro.
Es divino. Somos divinos. O sea, estamos creados de una manera incomprensible. O sea, el hecho de que yo pueda decirle a mi mente, trabaja en esta idea tú mientras yo voy a tomar un café. O sea, poner en mi mente una idea y decirle, necesito, voy a hacer un disco. En 2 meses, mente, te estoy hablando a ti, mente. Voy a hacer un disco en 2 meses. Vamos preparando las canciones, ¿sale? Entonces, tu mente empieza a trabajar sola.
Tú la sueltas.
Sí.
En automático.
Tu mente puede hacer eso. Eso lo aprendí en la escuela, porque hay libros de creatividad muy interesantes al respecto de el trabajo que hace la mente sin que tú estés involucrado en estar todo el tiempo ahí pendiente de qué está pensando tu mente.
Sin micromanejarla.
Sin micromanejarla. Maravillosa, maravillosa manera de escribirlo. La dejas... Y tu mente acomoda, archiva, acumula, todo lo que observas lo va archivando. Llegas al momento de la creación, te sientas, comienzas a crear y tu mente te empieza a arrojar ideas, pero ya en bloques de ideas. Ya no pequeñas palabras, no, ya casi casi la idea general. Y tú nada más terminas por quitar los filos, lo que no te gusta, pero dejas a tu mente trabajar y dices, esto tiene que ser divino. Este diseño, esta capacidad de nuestras computadoras maravillosas de crear, de entender el entorno, de acumular información, de procesar la información y luego esa información regresársela al entorno.
Al mundo material.
En un concierto, por ejemplo, o en un disco, y que los demás humanos sintonicen con esa información y puedan como sintonizarse en la misma energía, como cuando vas a un concierto y el artista logra que todo el mundo empiece a suspirar, empiece a cantar, empiece a llorar. Sintonizas con esa energía que tu mente te ayudó a estructurar.
Y aparte todos vienen al presente.
Todos vienen al presente, todos se olvidan del famoso maya, como le dicen en la cultura hindú, ¿no?
El ruido,
la distracción.
El mitote,
maravilloso. Sí, esa es nuestra. Sí, el mitote. Esa es, vuelven al presente. La palabra más mágica que hay, ¿no? El presente.
Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. He disfrutado la plática. Y obviamente, pues no te puedo pedir que te vayas o que sin decirnos qué estás haciendo. Sé que acabas de estrenar disco, sé que viene o que regresa Sin Bandera, de regreso en mayo. Cuéntanos qué estás haciendo, dónde te podemos ver.
Claro que sí. Cuéntanos. Bueno, primero, gracias, querido Marco. Lo he pasado muy bien también. Pues estoy, justo viene el disco nuevo de Sin Bandera en mayo.
En mayo, sí.
Es un disco completamente nuevo, 10 canciones originales. No hacíamos un disco desde hace como 10 años.
Wow.
Un disco completo, pero es que hemos estado con nuestras carreras solistas.
Claro.
Y dijimos, vamos a festejar los 20 años, que ya son más de 20 años por la pandemia,
sí,
con este disco. Y empezamos a ir en agosto.
Qué maravilla que se lleven tan bien para haber cedido a tomar su camino y ahora regresar.
Sí, creo que...
¡Qué hermoso!
Sí, dijimos, vamos a hacer eso. Vamos a no decir que nos vamos a separar, ni que ya se va a acabar Sin Bandera, ni tampoco que ya no vamos a hacer discos solistas. Vamos a hacer todo. Vamos a hacer todo. Ya estamos como...
¿Desapego otra vez?
Vamos a hacer todo. Sí, y creo que va a fluir, ¿no? Y los dos estuvimos de acuerdo. Sí, sí, sí. Dejamos que las cosas encuentren su lugar.
Entonces, mayo 2022,
mayo,
Sin Bandera.
Y agosto empieza el tour de Sin Bandera. Esperemos que por toda América y otros lugares.
Y van con canciones nuevas, pero también van a echarse unas clásicas, obviamente.
Sí, nos vamos a aventar todas las de todos los discos. De hecho, vamos a hacer este show muy basado en creo que lo que la gente estaba escuchando de nosotros en todos estos años, porque ahora tienes cómo monitorear eso con las, claro, plataformas. ¿Cuáles son las canciones que la gente más escucha y quiere oír? Y muchas no están en el show que hemos estado haciendo. Hay que ponerlas.
Sí, sí, sí.
Luego voy a sacar un disco... Muy pronto, me parece que en abril, el primero de abril, ella y yo, que no es otra cosa más que el ejercicio de grabar por primera vez un disco con mi guitarra y mi voz nada más.
¿Ella es la guitarra?
Ella es la guitarra.
Ok.
Son 8 canciones, guitarra y voz en el estudio Sony, un día precioso. Y bueno, vienen muchas cosas más. Voy a sacar 2 canciones nuevas con sus videos respectivos también hacia finales de abril. Vienen muchas cosas, pero bueno, siga la música y por fortuna ahora, después de que la pandemia empieza lentamente a ceder, parece que se empieza a ver la luz como para, ¿sí?, poder tocar. Sí, 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 sí. Definitivamente.
Te felicito por nunca dejarte vencer.
Gracias, hermano.
Te felicito por tu desapego. Te felicito por el trabajo interno que has hecho, que se te nota con cada palabra y cada pensamiento que expresas. Y te agradezco mucho que vengas y lo compartas así con el corazón abierto para inspirarnos a no dejarnos vencer.
Gracias por abrirme este espacio tan lindo. Y por tu energía magnífica. Te agradezco mucho. Mario.
Gracias. Muchas, muchas gracias. De todo corazón. Gracias. Vamos, un aplauso, por favor.
Gracias, chicos.
A Leonel. Leonel García. Oye, obviamente las redes sociales de Sin Bandera o las tuyas personales, ¿no?
Claro.
¿Las pasas? ¿Las ponemos aquí en
por
el video?
Por supuesto que sí. Para, claro, que se las paso y ahorita las ponemos.
Para que las sigan. Y ustedes, amigos, si nos están viendo en YouTube, ya saben lo clásico, like al video, activen la campanita para las notificaciones y también lo más importante que les decimos siempre, aparte de suscribirse al canal, dejen sus comentarios de esta conversación. ¿Qué fue lo que se llevan en sus corazones? ¿Qué fue lo que resonó con ustedes? ¿Qué fue lo que dijo Leonel que se sintieron identificados? ¿En qué momento Leonel fue su espejo? ¿Qué se llevan? ¿Qué pueden aprovechar? ¿Qué pueden usar en su vida a partir de hoy? Y si nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, pueden ir a comentar a mis redes, Marco Antonio Regil en Instagram o en Facebook. Ahí ponemos segmentos del podcast y ahí también nos encantaría saber qué fue lo que más les aportó esta conversación. Gracias. Hasta la próxima. Aprendamos juntos.
Este episodio fue grabado en Rockstar Media Studios, Ciudad de México.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.